Emi.
Estamos de vuelta. Bueno, tiene que ver con lo que vamos a conversar a continuación. Estamos haciendo, recorriendo el país, ¿no es cierto?, para conocer todas las situaciones que ha generado el COVID. Ayer lo hacíamos en Chillán, conocíamos un testimonio bastante fuerte. Y hoy nos vamos a la región del Biobío. Aquí, ojo, que ya superó los 100.000 contagios. Imagínate, están cerca, lamentablemente, de los 1.700 muertos. Son cifras bastante, bastante complejas. Y bueno, vamos a hablar de la realidad, ¿no?, de lo que está pasando allá, Loreto, con un doctor que nos va a contar un poco la situación.
Sí, justamente estamos acá en línea con el subdirector médico del Hospital Clínico Regional, Guillermo Benavente, el doctor broncopulmonar Miguel Aguayo está en línea con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes,
doctor. Muy buenas tardes, Loreto, Álvarez, Rodrigo. Hola. Aquí estamos desde Concepción enfrentando también la pandemia como lo está haciendo todo el país.
Sí, doctor, bueno, lo adelantaba Rodrigo, nosotros acá en el programa hemos querido conocer la realidad, las distintas realidades de cada región de nuestro país. Queremos saber qué es lo que está sucediendo en el Biobío. Escuchábamos recién al presidente hablar este reconocimiento, por supuesto, ¿no?, a todos quienes están trabajando en la salud, pero queríamos saber cuál es la realidad del Biobío. Por ejemplo, hoy día, ¿cuántas camas tienen disponibles?
Bueno, la red integrada de todo lo que es la región del Biobío en sí tiene hospitales base que son el Hospital Las Higueras, el Hospital Guillermo Gran Benavente, que es el que yo soy su director, el Hospital Víctor Ruiz de Los Ángeles y el Hospital de Curanilagüe, que son los bases que tienen cuidados críticos. Y además nosotros como complejo asistencial tenemos el Hospital Traumatológico, así que como región nosotros tenemos bastantes hospitales que tienen cuidado intensivo y además tenemos el aporte de la integración público-privada con las clínicas privadas de la región, que también son varias. Entonces, realmente acá nosotros estamos a punto de pasar las 300 camas críticas, que eso se lo dijo el coordinador de la macro red la semana pasada, ¿no es cierto?, el señor Carlos Vera, que como región muy pronto vamos a sobrepasar las 300 camas UCI, teniendo en cuenta que teníamos 90 cuando partimos. Ahora, como centro, nosotros ya tenemos 102 camas UCI y hemos destinado áreas completas de hospitalización solo a pacientes COVID.
Pero, por ejemplo, hay
200 camas, ¿sí?, tiene más o menos 200 o 250 camas destinadas solo a pacientes con infecciones por COVID.
¿Y disponibles, por ejemplo, en el hospital?
En el mismo hospital, eso es variable, porque las camas UCI, los cuidados críticos van variando de momento a momento, pero en el reporte de la mañana nosotros habíamos amanecido con 4 camas UCI disponibles, que durante el día se hacen traslados y ingresos, y ahí va dando que uno tiene un reporte matinal y el de la tarde. Nosotros con esta imagen de 102 camas y solo 4 disponibles, por lo tanto habla que los pacientes están realmente muy graves y además se han hecho otras mejoras de las camas que antiguamente eran básicas. Nosotros hemos complejizado esas camas y las hemos transformado en camas intermedias o camas medias, donde hay pacientes que no están todavía en condición de UCI, pero sí están más complicados, por así decirlo, que el de la sala común. Y entonces eso también, tenemos unos 40 o 50 pacientes que están con algo que se llama cánula de alto flujo y que son pacientes que podrían o mejorar con este dispositivo o empeorar y caer a ventilación. Por lo tanto, son pacientes que también están siendo monitorizados de forma constante.
Doctor, ¿cómo es, cómo se reconoce a un paciente que requiere una cama UCI?
Bueno, hay muchos síntomas que la persona puede tener, de los más frecuentes, que le falte respirar, que se sienta ahogada, que no le entre el aire. También lo que hemos visto es que estas personas tienen cuadros de fiebre, mucha fatiga y, bueno, eventualmente los pacientes ya más críticos. Todo el mundo puede ver que está respirando muy agitado porque está respirando frecuencia respiratoria sobre 30 o 40. Nosotros ya una vez que nos recibimos en el hospital les vamos poniendo oxígeno y ya vamos monitorizando algo que se llama saturación, que es con un dispositivo que se coloca en el dedo, y nosotros cuando vemos que un paciente, pese a que le damos oxígeno, no satura sobre 90 o 93, ya es un paciente que va a requerir asistencia ventilatoria con ventilación mecánica.
Doctor, esos pacientes quedan entregados a los equipos de salud, vale decir, claro, es un paciente que entra a la UCI o quizás antes, usted me lo podrá aclarar de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido, queda aislado de su familia, ¿no?
Exacto, lamentablemente por un tema de aforos y de lamentablemente los hospitales en el fondo tienen aforos que están limitados para evitar y tener la distancia de más de un metro. Exacto. Que muchas veces es compleja. Y eso ha implicado que muchas veces en muchos servicios hemos tenido que suspender las visitas y por ende los pacientes, la única forma de comunicación que tienen, nosotros hemos, sobre todo con gestión de enfermería, hemos de diferentes maneras, con videollamadas, con tablets. También el Colegio Médico nos donó celulares para que las personas pudieran hacer videollamadas, pero finalmente esa es la forma de comunicación. Y en algunos casos excepcionales se autoriza que los familiares entren. Pero la realidad es que generalmente cuando hay un caso índice, alguien que tiene COVID, generalmente la familia además está como contacto estrecho. Por lo tanto, el paciente está acostado grave y la familia toda está encerrada en su casa. Entonces a veces el paciente, hay que ver, la realidad es así, fallece, pero no hay nadie que lo pueda ir a sacar porque están todos con contacto estrecho.
¿Quiénes han tenido doctor, en ese sentido, disculpe, han tenido problemas? ¿Así algo, por ejemplo, lo que pasó en Viña? ¿Por las cámaras mortuorias y eso?
No, nosotros, lo que pasa es que como somos una región con bastantes habitantes sobre que entre la región, nosotros acuérdense que la Ñuble y Biobío eran regiones que juntan más de 1.5 millones de habitantes, entonces como hospital regional de esa región que después se separó, siempre hemos estado preparados para las diferentes contingencias y sobre todo que el año 2009 con la pandemia de la influenza, nosotros ya eso lo habíamos preparado y nuestra morgue estaba, por así decirlo, está todo ordenado para que si en caso de producirse eso, nosotros tenemos el plan B que ya está instalado, que fue un contenedor refrigerado para que esto fuera a pasar. Esos son cosas que se prepararon en marzo del año pasado, pero a nosotros por lo menos no nos ha tocado ocupar eso y tener los pacientes ahí.
Doctor,
en general le avisamos a la familia para que tenga.
Pero usted mismo nos dijo que eventualmente cuando las familias están contagiadas no pueden buscar. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ¿hasta cuánto se demoran?
Nosotros ahí, en caso puntual hemos tenido así uno que no ha tenido solución. Los demás, nosotros tenemos trabajadoras sociales que contactan a otros familiares que pudieran hacer los contactos, los nexos con las funerarias y apoyar a las diferentes familias que no sean familiares, a lo mejor que vivía con el paciente, pero sí familiares cercanos que pueden hacer los trámites y las trabajadoras sociales los van orientando en cómo se hacen los trámites en el registro civil, con las funerarias, en los cementerios, para que en el fondo las personas tengan apoyo y se sientan apoyados, que es un momento muy crítico. Exacto. Y difícil. Mm.
Doctor, y en ese caso que no hubo solución, ¿qué pasó ahí?
O sea, le faltaban como 2 o 3 días a la familia, así que fueron 2 o 3 días y después se entregó.
Tremendo.
Ahora, la mayoría de los casos se sobrevive, eso hay que decirlo, pero de todas maneras el padecimiento de un paciente, de una paciente en la UCI y probablemente en otros estadios de cuidado es tremendamente complejo, emocionalmente, ¿no?
Sí, el aislamiento, porque acuérdense que todos los pacientes entran a salas de COVID, por lo tanto todos tienen COVID con diferentes gravedades. Y cuando ya están en la UCI están sedados y conectados a un respirador, por lo tanto están inconscientes y entregados en el fondo a la atención médica y a las máquinas. O sea, si sobrevive gracias a estas máquinas que lo están ayudando a mantenerse, y a veces el cuerpo no resiste una máquina, porque el cuerpo humano, dependiendo de las enfermedades que uno tenga, es frágil cuando uno está en esa condición.
De todas maneras, doctor, y esto, no sé si tiene el dato o no, si maneja, pero de la gente que es intubada, el porcentaje que salga de ahí, ¿cuál es más o menos? Usted no sé, se maneja cifra, ¿no?
Lo que pasa es que eso depende mucho de, son cifras generalmente que son locales, pero nosotros en forma estándar, ¿sí?, en los pacientes graves, así críticos, dependiendo de la enfermedad, la letalidad o que nos salen de los ventiladores, va de siempre un 15 o 20%. Ah, eso es histórico. Okay, con otras enfermedades, con la neumonía y la influenza. En el caso del COVID, la mayoría de los pacientes en el fondo que entran a UCI también, 80-90% egresa, extubado. Pero el tema es que sacarle el tubo es una parte, pero después viene todo el proceso de rehabilitación. Porque muchas veces estos pacientes, para poder sacarles el tubo hay que hacer una traqueostomía. Y después de tantos días, porque esta enfermedad es larga en la UCI, no son pocos días, generalmente son 12-13 días mínimo, y esos pacientes quedan con atrofia muscular importante. Y hay que enseñarles a caminar de nuevo, hay que enseñarles a tragar de nuevo, y por lo tanto viene todo un proceso de rehabilitación que se hace no en UCI, sino que se va haciendo en salas de rehabilitación para que las personas vuelvan a hacer cosas que para nosotros en el día a día son rutinarias. O sea, nadie te dice cómo comer, pero a estos pacientes que salen, sí, hay que enseñarles a comer de nuevo, o caminar, o levantarse al baño, algo tan simple como ponerse y sentarse. Es una cosa que se requiere terapia ocupacional, kinesiólogo, en el caso de la reclusión, fonoaudiólogo, un equipo multidisciplinario para que la persona vuelva y se reintegre en el fondo luego a su casa.
Doctor, si nos puede esperar unos segundos, sí. Tenemos información del momento, queremos seguir conversando con usted lo que está sucediendo ahí en el Bío Bío, pero nos vamos de inmediato con información de prensa.
Así es, tenemos información